Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
A continuación, la teóloga Luz María Cuartas.
Orar es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Santa Teresa de Jesús. A continuación, Escuela Bíblica de Oración.
Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hoy queremos traer las buenas noticias del amor del Señor para cada uno de nosotros.
En los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo los discípulos del Señor todavía continuaban como con la costumbre de orar como verdaderos judíos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de nona. La hora nona son las 3 de la tarde. La costumbre en el pueblo judío era que a las 3 de la tarde se sacrificaba en el templo los animalitos, los corderitos, los cabritos, todos los animalitos que ellos sacrificaban pues para expiación, oblación, holocausto, todos esos sacrificios que ellos hacían. Eso fue en un primer momento, porque ya después, digámoslo así, pues en primer lugar es destruido el templo en el año 70 después de Cristo, o sea, muy recientemente después de que Jesús muere. Y entonces también se han desvinculado, digámoslo así, ya los cristianos se separan de los judíos en un momento determinado y ya el culto pues unificado que tenían antes, que inclusive ellos iban también, seguían asistiendo a la sinagoga, seguían en toda la oración tradicional de los judíos. Pero en un momento determinado se rompe, digamos, esa unión, porque los mismos judíos comienzan a atacar a los cristianos, a los discípulos de Jesús, comienzan a hacerles la guerra, comienzan a perseguirlos. Y eso es lo que vamos a ver al principio de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando llevan a Pedro y a Juan ante el Sanedrín, inclusive los llevan a la cárcel, los van a juzgar, y van a estar pendientes de todo lo que ellos digan y hagan, y cómo los van a perseguir igual que hicieron con el Maestro, con Jesús. Entonces, los discípulos se van dando cuenta de que ellos deben permanecer unidos al Señor, y que en medio de esas dificultades, donde ellos son perseguidos, insultados, a veces hasta martirizados, y igualmente que a Jesús, pues son castigados de diferentes maneras, con látigos. Inclusive Pedro también es crucificado, tanto es que Pedro que dice que no lo crucifiquen igual que el Señor, porque él no es digno de que sea crucificado igual, y le ponen la cruz al revés, o sea, con la cabeza hacia abajo. Entonces son dificultades que ellos viven. Y desde ese primer momento en que ellos comienzan a formar la primera comunidad cristiana y evangelizar. Entonces, ven la necesidad de permanecer unidos en oración y de que es el Señor el que los va a sacar adelante en medio de todas esas dificultades. Que así como Jesús ha vencido la muerte, también ellos y nosotros vamos a vencer la muerte. Entonces, en medio de esas persecuciones, de esas dificultades, de todos esos problemas tan difíciles, ellos perseveran en oración, como lo había dicho en la primera comunidad cristiana, de que se mantenían constantes y perseverantes en esa oración, en el estudio de la palabra, en la comunión, o sea, en el compartir fraterno y también en la Eucaristía. Pues aquí hay un hecho entonces en el capítulo 4, versículo 23, que nos relata una bellísima oración de los discípulos y cómo el Señor se les manifiesta, yo diría, inmediatamente. Porque el Señor, pues ya se les ha manifestado inmediatamente, como fue en Pentecostés, capítulo 2. Allí ellos ya estaban unidos en oración, como les había dicho, en compañía de María. Y se les derrama el Espíritu Santo cuando ellos están en oración, cuando permanecen unidos en oración. Pero ese tema de Pentecostés quiero tratarlo como en otro momento. Entonces, salto hasta el capítulo 4, donde nos va a relatar que después de que Pedro y Juan estuvieron ante el Sanedrín, fueron juzgados, habían estado en la cárcel y todo esto, va a suceder algo especial. Ellos vuelven a su comunidad y van a orar. Entonces, escuchemos este texto. Una vez libres, Pedro y Juan vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Lo especial de este texto es que los discípulos no se atemorizan ante las dificultades, no se acobardan ante la persecución, ante las amenazas de muerte, ante las amenazas de maltratarlos, de castigarlos, de tratarlos mal de una u otra manera, sino que por el contrario van a acudir al Señor y a fortalecerse en Él. Mire lo hermoso aquí en el versículo 24, ese capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, que todos elevaron su voz a Dios y proclamaron un salmo. Ese texto que se leía allí pertenece a las oraciones de los salmos, Salmo 2, 1, 2. Dice: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Es exactamente una frase del Salmo 2. Entonces, miren, es especial lo que les estaba comentando acerca de cómo orar en comunidad o en familia. Y es primero tomando la palabra de Dios. Los salmos, por ejemplo, para iniciar es ideal, porque los salmos nos ayudan en la alabanza, en la acción de gracias. Aquí, por ejemplo, está reconociendo en este salmo la situación que ellos están viviendo, la agitación de las naciones, o sea que los judíos pues están atacándolos. Cómo se han congregado los reyes de la tierra, o sea los que tienen el poder en ese momento, que eran los sacerdotes, el Sanedrín, y se refiere a ellos, cómo los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. O sea, ellos buscan en el salmo identificarse con lo que viven. Y eso es lo que nosotros debíamos buscar. Claro que a veces es difícil porque no conocemos lo suficientemente la palabra, pero poco a poco, en la medida que la vamos conociendo, nos va ayudando, que de acuerdo a la experiencia vamos buscando ¿sí? los textos que se asemejen a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, si es de alegría, un salmo de alabanza. Si es de, pues de preocupación ante una situación difícil, busquemos un salmo de petición, un salmo de oración al Señor. Entonces, allí nos vamos como unificando con la palabra de Dios. Y aquí va a mencionar algo muy bello, el versículo 25. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo. O sea, ellos van a clamar la presencia del Espíritu Santo desde el primer momento de la oración. Y es algo bien importante en nuestra oración, que nosotros pidamos el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña a orar realmente, como dice San Pablo allá en Romanos 8:14, en que dice, nosotros no sabemos, perdón, es 8:27, en que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda a nuestra debilidad, ¿verdad? Entonces es saber que el Espíritu Santo es el primero que debemos invocar para que sea Él el que nos ayude a orar. Bueno, luego continúan ellos realizando como un paralelo entre la situación que están viviendo y la situación que está describiendo el Salmo o la palabra de Dios. Entonces miren que inclusive aquí, si vamos a ver hacia grandes rasgos, los discípulos, sin decirlo allá textualmente, pero están aplicando lo que es la lectura orante para nosotros. Hicieron una lectura del texto, luego ahora lo están meditando, porque aquí en el versículo 27 dice, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido. O sea, ese salmo ya lo asemeja con la situación que ellos están viviendo. Entonces, ¿cómo ven que esa palabra se realiza? Mire, lo dicen textualmente, versículo 28. Para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Porque la palabra de Dios quiere cumplirse en nosotros hoy. Así como lo hizo con los discípulos en este momento que estamos relatando en los Hechos de los Apóstoles, así lo hace con usted y conmigo, con nuestras familias, con nuestras comunidades, hoy. El Señor está actuando hoy, está cumpliendo sus promesas hoy, está haciendo su voluntad hoy. No es solamente como para mañana, ¿no? El Señor quiere actuar inmediatamente. Y a mí me impacta mucho esto en la palabra, porque cada vez que me acerco más a ella, veo cómo Jesús, cuando las personas necesitadas se le acercaban, sobre todo pongamos los enfermos, el Señor no le decía, vuelva mañana, o vamos a ver si esto se puede solucionar. No, el Señor dice en los textos, lo sanaba inmediatamente, inmediatamente. Es que me impacta porque me he estado detallando la palabra inmediatamente, el adverbio, y cómo aparece de frecuente con las sanaciones de Jesús, con el actuar de Jesús. El Señor no deja nada para mañana, el Señor quiere actuar ya, en tu vida y en mi vida. Cuando nosotros acudimos a Él, Él quiere actuar. Entonces, así lo percibieron los discípulos, porque así nos cuenta en el texto. Entonces yo quiero invitarlo a escuchar este tema musical en que nosotros le decimos al Señor, estamos en tu presencia y queremos recibirte y queremos vivirte en este hoy, así con mis alegrías y mis tristezas, con mis decepciones y también con mis logros, con mis luchas y también pues en medio de mis trabajos y de mis alegrías en medio de ese trabajo. Entonces es reconocer en primer lugar esa presencia del Señor. observar en esta oración de los discípulos, aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y en el versículo 29, es como los discípulos le hacen directamente la petición al Señor. ¿Cómo así directamente? O sea, le hablan del caso específico con detalles acerca de la circunstancia. Hace poco un padre de familia me decía, bueno, ¿y yo cómo es que tengo que orar? ¿Qué es lo que tengo que decirle al Señor? Y yo le dije, no, pues sencillamente lo que tú vives, lo que sientes, lo que experimentas. Ah, entonces le comento exactamente el problema que tengo con mi hijo. Y le dije, claro, así es que nosotros debemos hablar con el Señor. Contarle exactamente lo que vivimos, lo que nos preocupa, lo que llevamos en nuestro corazón. Comentémoselo al Señor. A veces ni siquiera hay claridad en nosotros de lo que estamos viviendo. Pero lo más especial es que le pensamos a contar al Señor lo que nos duele, lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo. Y el Señor va aclarando exactamente qué es lo que está pasando en nuestra vida. Es especialísimo. Mire lo que dice en ese versículo 29. Dicen los discípulos en su oración, ahora Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Miren cómo es de concreta esa oración de los discípulos, porque ellos le piden exactamente lo que necesiten. Lo que están necesitando en ese momento es proclamar la palabra del Señor con valentía, que no sientan temor ante las acusaciones, ante las amenazas de que los van a meter a la cárcel, de que los van a matar. No, ellos van a seguir proclamando la palabra con valentía. Y le piden inclusive con gran seguridad el poder del mismo Jesús, de ellos poder realizar las curaciones, los signos, los prodigios. Miren que es muy especial, pero no como para enorgullecerse ellos, sino que inmediatamente ellos aclaran, por el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, todo lo que van a hacer es en el nombre, o sea, en la presencia de Jesús, como hemos hablado en este programa, de que realmente es en la presencia del Señor que nosotros debemos estar siempre. Entonces, inmediatamente, como les decía yo ahora, reciben la respuesta del Señor, porque acabada su oración, retiembla el lugar donde ellos están reunidos y todos quedan llenos del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios con valentía. Inmediatamente sucede lo que ellos han pedido. El Señor responde inmediatamente. Entonces yo les digo, qué bueno que usted y yo nos atrevamos a creerle al Señor de que Él actúa en nuestra vida. Y quiero que lo hagamos ya, en este momento. Entonces pongámonos en la presencia del Señor y hagamos una pequeña oración diciéndole al Señor, Señor, yo te amo, yo te invito a mi vida para que seas tú mi Dios y mi todo. Queremos, Señor, que nos regales tu Espíritu Santo, que sea Él el que nos ilumine, nos guíe, nos santifique. Que seas tú, Señor, el que nos vaya orientando en medio de nuestras crisis, de nuestras angustias, de nuestras problemáticas. Que seas tú, Señor, el centro de nuestra vida. Porque también como tus discípulos queremos proclamarte con valentía. Queremos ser testigos de tu amor hoy en nuestra familia, en nuestro trabajo, allí a donde vamos. Queremos saber que todo lo hacemos en tu nombre, de que estamos en tu presencia. Por eso derrama tu espíritu como lo hiciste con tus discípulos. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias por todo el amor que derramas sobre nosotros.
Tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti.
Acaban de escuchar a la teóloga Luz María Cuartas.
Ocho, 27 minutos.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.
Yeshúa.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Juan 19:17.
Radio Católica Nacional le invita a rezar el Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma a las 20 horas.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Retiro Yeshúa en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Fin de espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador.